RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía. Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la presentación y dirección de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de William Corzo. Bueno amigos, hoy tenemos un programa bien especial porque es sobre la Feria del Libro. Qué rico es cuando nosotros nos encontramos con diferentes versiones de libros, libros digitales, libros que están acompañados de historias y de sensaciones. No hay nada mejor que un libro acompaña, un libro entretiene, un libro educa, pero también los libros nos dan la opinión y la perspectiva de sus autores, sus vivencias, y también pues obviamente nos dan la oportunidad de que nosotros podamos retroalimentar esas vivencias. Por ello, la 24ª Feria Internacional del Libro tuvo a Ecuador como país invitado de honor en Colombia. Ecuador y Colombia pues siempre han sido países hermanos y confluyen en sus fronteras con similitudes como la lengua, costumbres, tradiciones, y por esa razón estos dos países se han unido y han desarrollado fuertes lazos comerciales en diferentes ámbitos. Y si hablamos de industria, pues podemos decir que hay un aporte bien importante por parte de Ecuador. Por eso la Cámara Colombiana del Libro, la Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo Pichincha, ha asumido este compromiso internacional y han hecho unos grandes esfuerzos con nuestro gobierno nacional. Precisamente el Ministerio de Cultura del Ecuador afirma que creen firmemente que la cultura en sus múltiples expresiones es el puente más adecuado para fortalecer los nexos de diálogo y convivencia entre nuestras naciones, o sea, entre Colombia y Ecuador. Es realmente muy hermoso que ustedes se echen una pasada hoy, que es el último día, y puedan apreciar pues la riqueza cultural de este hermoso país, que no solamente son sus paisajes naturales, sino también todas estas expresiones como las artesanías, también los libros a nivel de antropología y de muchas vivencias. Entonces los invitamos en nuestro programa de hoy a que hagamos un recorrido por esta Feria Internacional del Libro. Bienvenidos. En Debate en Línea, personajes. Estamos con Paulina Salazar, ella es la coordinadora general del pabellón del Ecuador, país invitado aquí en la Feria del Libro. Bueno, Paulina, cuéntame en primera instancia cómo te has sentido acá en Colombia, cómo los han recibido, cómo ve acá este movimiento de la gente en la Feria del Libro.
Bueno, estamos como país muy, muy gustosos de estar presentes en la Feria del Libro de Bogotá. Esta ha sido una invitación muy importante para nuestro país, Ecuador. Hemos venido con una presencia muy, muy, representativa de lo que es Ecuador realmente. Y estamos pues muy sorprendidos, gratamente sorprendidos de la acogida que las personas nos han dado. Ha sido una bienvenida maravillosa, muy cálida. Y en realidad pues estamos muy satisfechos.
Bueno, Paulina, cuéntame,
¿Qué es lo que más le ha interesado a la gente? ¿Qué es, no sé, de pronto los libros sobre la cultura de ustedes? O de pronto, bueno, acá hay un auditorio que hay diferentes conferencias, o bueno, me imagino que pues habrán muchas muestras del país.
A ver, el pabellón, que tiene 3.000 metros cuadrados, en realidad tiene como 6.000 porque lo hicimos en varios niveles. Hemos tratado de plasmar en ese espacio lo mejor del país, partiendo del libro en realidad. Entonces hemos traído 3.000 títulos que están presentes en la librería de distintas disciplinas, desde antropología, economía, sociología, novela, poesía, literatura infantil. Lo mejor de nosotros está plasmado ahí en esa librería. Y a partir de eso, una muestra importante de artesanía ecuatoriana. Tenemos una muestra del turismo también, donde van a conocer las cuatro zonas del país, la costa, sierra, oriente, las Galápagos y el proyecto Yasuní ITT, que es un proyecto emblemático del Ecuador. Tal vez de las zonas más queridas en este espacio, la zona infantil, que es el tren más divertido del mundo. Este tren recorre en varias estaciones la literatura infantil ecuatoriana también. Los niños tienen la oportunidad de interactuar con personajes. Hay música, hay tradición oral, es algo muy interactivo, muy vivo para los niños. Y una vez que salen de ese espacio, tienen la oportunidad de armar libros, los niños, armar libros con materiales reciclables, que es cartonera, matapalo también. Asimismo, para los niños hay teatro infantil, está la espada de madera, está la rana sabia, que son títeres y teatro para niños, una belleza. Sin dejar de lado nuestra área de exposiciones, hemos traído al Ecuador a través de la fotografía y Ecuador a través de la ilustración. Tenemos gente muy talentosa en ambos ámbitos. Y también nuestro espacio de gastronomía, donde está el chef Santiago Chamorro, que recibió un reconocimiento internacional por su libro Cocina de Autor. Así que podrán degustar también platos ecuatorianos. El helado de paila está presente acá, el ceviche, mira, hay de todo un poco. Sin hablarte de la muestra artística tan grande que hemos traído, ¿no? Porque hablamos de 42 embajadores culturales, entre periodistas, literatos, poetas, ilustradores, fotógrafos, de todo un poquito. Y aparte de ellos, los delegados artísticos per se, que son los grupos de teatro, de danza. Ha estado presente la Orquesta de Instrumentos Andinos, que es una orquesta única en el mundo. El Ballet Hachiwa, que es tan importante también.
Bueno, posterior, bueno, a la feria, bueno, ¿dónde, digamos, la gente que ha quedado iniciada? O, bueno, ¿hay algún convenio con nuestro país de pronto de conseguir algunas de estas obras en las librerías colombianas, o ya pues definitivamente ustedes se van con su muestra otra vez a su país?
En realidad, nosotros siempre vamos a estar representados a través de la embajada. La embajada de Ecuador va a continuar toda actividad que hemos iniciado. Es por eso que para el 2012 está planteada una muestra del maestro Guayasamín, que no la pudimos traer en esta ocasión porque no tuvimos espacio en museos por el corto tiempo que teníamos. Asimismo, una muestra de pintura que es la Mariano Retro, la retoma la embajada. La embajada se quedará con los libros que nosotros no terminemos de distribuir, si acaso, y los seguirá distribuyendo a quienes correspondan. En realidad, la embajada va a dar la continuidad a todo lo que hemos iniciado como Ministerio de Cultura acá.
Bueno, ¿qué recuerdos se van a llevar ustedes de nuestro país? Bueno, ¿qué es lo que más les ha gustado? Bueno, ¿qué es lo más, digamos, cómo podemos, digamos, comparar? Igual somos americanos, tenemos nuestras tradiciones también indígenas y culturales. Bueno, ¿cómo se ha sentido usted acá? Y bueno, y la gente de su delegación que vino aquí para...
En realidad pienso que compartimos fronteras, pero no nos conocemos mucho. Y esta ha sido la oportunidad más grata para nosotros de que sea a través de la cultura que traigamos lo mejor del Ecuador. En ese sentido, pues, muy satisfechos, muy contentos, muy agradecidos con el pueblo colombiano porque han sido extremadamente cariñosos, cálidos. Tenemos comentarios muy, muy bellos en nuestro libro de recuerdos que nos llevamos y en los registros de testimonios que hemos, pues, logrado recabar. De gente muy, muy sorprendida, muy contenta del pabellón, de nuestra presencia. Así que nos llevamos lo mejor de Colombia a su gente en el corazón.
Bueno, cuéntanos, ¿hay alguna página web donde, bueno, la gente pueda de pronto explorar su país, pueda pues mirar de pronto algunas cosas de acá de la feria inclusive o de algunos eventos para que la gente conozca más al Ecuador? O sea, no solamente a través de la política, que es lo que vemos todos los días en los noticieros, sino que realmente pues nos conozcamos como pueblos hermanos, ¿no?
Bueno, siempre la página web del Ministerio de Cultura o el Ministerio de Turismo de Ecuador están abiertos al público y pueden conocer desde ahí un poquito más de nosotros.
Bueno, amigos, un recomendado muy especial para esta feria es Música Patrimonial del Ecuador. El autor es Juan Mullo Sandoval, del Fondo Editorial del Ministerio de Cultura, serie de Cartografía de la Memoria. En la introducción se releva aspectos conceptuales de representación de la música, de lo popular y lo tradicional, que conjugan elementos como la interculturalidad, la identidad, también la música nacional como rasgo de diferenciación social, la referencia al cancionero, instrumentos musicales tradicionales y de reciente introducción, y recomendaciones para la gestión de políticas pro vigorización del patrimonio musical nacional. También tenemos la revista andina de letras Quipus, Corporación Editora Nacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador. Estudios críticos y reseñas del último número de letras publicada por la Corporación Editorial Nacional y la Universidad Andina Simón Bolívar. Hay temas integrales para las revistas científicas de América Latina, España y Portugal. También recomendamos El territorio de senderos que se bifurcan, de Pablo Espina Peralta, Corporación Universidad Andina Simón Bolívar. Busca la historia territorial de esta parte de la Sierra Central, dominada por la extensión de la pobreza indígena, signada por una historia agraria de latifundios y atravesada por una notable desigualdad de ingresos. Bueno, estos son nuestros recomendados, aunque obviamente hay muchos más. Le damos las gracias a Paulina de la Corporación del Ministerio Cultural del Ecuador, en donde ella pues nos describió toda la riqueza de su tierra y bueno, lo que la gente pudo encontrar en la feria, y que posteriormente a ella, lógicamente el Ministerio del Ecuador, la Embajada del Ecuador acá en Colombia, pues también va a seguir circulando toda esta información y haciendo otros eventos, por supuesto, que nos permitan no olvidarnos y, por supuesto, seguir conociendo a esta maravillosa cultura ecuatoriana. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con Tema del Día.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
En debate en línea. Tema del día.
La vida es un milagro que merece un compromiso constante. El compromiso de amar sin medida, de servir con desinterés y de pasar por la tierra haciendo el bien. Toda gran obra es el fruto de un gran esfuerzo. Solo quien es perseverante aprende de sus fracasos e insiste con determinación. Así lo hacía Simón Bolívar, que en su vida tuvo muchas más derrotas que victorias. Solo con un deseo vehemente y mucha perseverancia puedo alcanzar la excelencia. Padre Gonzalo Gallo.
Bueno, estamos acá en la Feria del Libro con un personaje que es muy querido por todos los colombianos, el padre, le puedo decir padre, ¿cierto? Sin problema, Gonzalo Gallo. Bueno, padre, cuéntenos, ¿desde cuándo usted le nació escribir esas historias tan bellas de motivación, de vida, para ayudar pues a todos los colombianos y a la gente en general en un mundo que está lleno de desesperanza, de dolor, de tragedia.
Un sabio afirmaba alguna vez que todos tenemos una deuda que pagar. Esa deuda son los seres humanos que nos han iluminado a nosotros, han guiado nuestro camino, nos han sembrado de alguna manera educadores, poetas, literatos. Y yo soy un beneficiado de eso desde niño, he sido un lector voraz desde pequeño y fue tanto lo que recibí que en algún momento brotó también en mí el deseo de escribir. He sido escritor casi desde que era un adolescente. Luego uno lo va puliendo, lo va perfeccionando y fui tomando un rumbo de que mis escritos fueran escritos que fueran como semillitas de paz, de esperanza, lucecitas, rayitos de luz para la gente cuando está en el mundo de la tiniebla, del desespero. Y bendito Dios, así ha sido. Por supuesto, también vivo enriqueciéndome de otras personas porque soy un aprendiz permanente. Yo creo que el día que uno deja de aprender está como ya yendo para el cementerio. Es más, yo yendo para el cementerio quiero seguir aprendiendo.
Bueno, padre, usted siempre ha sido un orientador indudablemente pues desde su profesión, pero cuénteme cómo ha sido ese cambio para usted. ¿No fue un cambio radical pues pasar de ser sacerdote a la parte ya secular, o siente que está un poco más libre, que puede expresarse mejor, o que esto lo que ha traído de atrás ha sido de un gran enriquecimiento y que al contrario le aporta mucho para la labor que usted está haciendo ahora pues con la gente?
Hace ya 10 años y medio que tomé una decisión que no es fácil en la vida. Después de ser sacerdote católico 23 años, tomar otro rumbo en paz, serenamente. No reniego de la etapa que viví como sacerdote, fue bonita, con mis luces y mis sombras. Ahora me siento súper feliz. Lógico que cuando uno está en cualquier estructura, llámese estructura empresa, partido político, ideología, iglesia, misma universidad, hay unas, como unos parámetros, unos paradigmas, como unas reglas. Cuando uno logra salir de allí, tiene un espacio de más libertad para pensar, para actuar y para vivir. Yo me siento ahora más libre y creo, percibo que cuando escribo y hablo, busco hablarle al budista, al cristiano, al ateo, al judío o al no religioso. Mis mensajes ahora no tienen un tinte religioso, tienen, espero, un tinte espiritual y humano, y creo que eso hace que le sirva a más personas.
Bueno, padre, ¿cómo la gente puede buscar la espiritualidad? ¿Cómo puede ser ese comenzar, bueno, independiente obviamente de su formación religiosa?
Yo atiendo gente en terapia en Cali, yo estudié psicología, aprendí terapia hipnótica y atiendo mucha gente en terapia. En estos días fue donde vi un empresario con serios problemas con un hijo drogadicto. Lo ama, pero el hijo está perdido en la droga y él está en serios problemas de perder una linda relación con su esposa, que es buena mujer. Entonces fue a buscar ayuda muy desesperado. Se sentó y yo le dije, cierra tus ojos y respira. Y él lo hizo, vuelve a respirar, se calmó. Le dije, cuando abras tus ojos, antes de abrir los ojos, pon tus manos al frente tuyo como para recibir algo. Y yo te voy a poner en las manos un tesoro. Entonces él abrió los ojos y yo ya le había puesto en las manos un cartón bonito que yo tengo grande, en el que arriba aparece la palabra tesoro y debajo de la palabra tesoro aparece con números muy grandes la cifra 1440. Entonces él miraba sorprendido eso porque decía, tesoro 1440, o sea, ¿qué me quiere enseñar? Y yo le dije, sí, vuelve a cerrar tus ojos. El universo, Dios, o como lo llames, cada día te pone un tesoro en las manos. 1440 minutos cada día. Un desahuciado te los compraría inmediatamente. Ahora, sinceramente, sin engañarte, dime cuántos minutos del día de esos 1440 dedicas a nutrir tu espíritu de alguna manera, o una música suavecita, relajante de los grandes maestros, o una lectura inspiradora, o un momento de relax, o una plegaria que te brote del corazón, o algún ritual, lo que tú quieras, pero que nutras tu espíritu. Él se quedó pensando, y muy sinceramente, cuando abrió los, cogió el papel que yo tenía y con otro papel tapó todos los números y solamente me dejó visible el cero. Me dijo, eso es lo que yo sinceramente reconozco que le dedico a mi espíritu. Yo no hago nada por mi espíritu. Le dije, tan sincero que eres, te felicito. Ahora te voy a dar unas guías para que empieces a hacer cosas por tu espíritu. Lo que me respondió ese empresario es la respuesta normal de la mayoría de la gente. cero por el espíritu. Y por eso andamos mal.
Bueno, padre, usted siempre ha sido un educador. Yo quiero un mensaje para nosotros los educadores de cómo guiar a nuestros estudiantes, ya sea universitarios o de colegio, para que tengan una alta autoestima, para que entiendan que la vida no es solamente... Pues sí, hay que estudiar, obviamente, sus carreras, pero ver más allá de lo que les dicen un currículo académico. ¿Y qué consejo le daría a usted, no sé, a los padres con respecto a sus hijos?
Educar es un proceso exigente, pero también hermoso, de, como decía alguien, sembrar, en el que uno también está aprendiendo siempre. El buen educador está aprendiendo. El que cree que ya es maestro y no se considera aprendiz, ya lo cegó el ego. Ahora, cuando entraba aquí a este salón universitario de la Feria del Libro, aquí al entrando, cuando uno entra y dobla a la derecha, hay una imagen hermosa de Nelson Mandela. Es uno de mis personajes, por no decir que mi personaje en la tierra. Si en la educación, sin dejar de cubrir las áreas que hay que cubrir, se abriera un espacio, cualquier profesor lo puede hacer, a educar con el testimonio, la vida sería difícil. Le voy a contar una cosita. Eso, el mejor maestro que yo tuve, eso es lo que hacía. Yo estuve en una escuela pública de Medellín porque mi padre murió del cuarto infarto, quedamos en carencias. Yo me crié en una escuela pública, además de las más pobres de Medellín, entre comillas. Y a mí no recuerdo a ningún profesor de mi primaria, de mi básica, a ninguno. Solamente recuerdo a la que me enseñó a leer y escribir, doña Carmen Emilia, y al profesor Pascual. El profesor Pascual enseñaba matemáticas, pero yo no recuerdo las matemáticas de Pascual. Yo recuerdo un profesor alto, con la frente amplia, muy humilde, incluso iba casi siempre con el mismo saco manchadito, una pequeña manchita tenía de grasa, pero él siempre en todas las clases, con gran amor, nos hablaba de un personaje de la historia durante 5 minutos. Y además era un muy buen pedagogo porque nos creaba, nos hacía antesala, nos creaba suspenso. Por ejemplo, nos decía al final de la clase: hoy les hablé de Einstein, prepárense porque mañana van a saber quién descubrió la vacuna. Y nos hablaba el siguiente día de Jenner. Y después nos decía: y mañana van a ver quién nos puso a volar, los hermanos Wright. Y él en 5 minutos nos enamoraba de esos personajes. ¿Y de qué nos enamoró en realidad? Nos enamoró de la vida, de la pasión, de la lucha, de la determinación, porque es lo que esos seres humanos han hecho. Uno se acerca a Nelson Mandela y ya con eso recibió un ejemplo de educación. Todos los educadores pueden educar de dos maneras: con su propio ejemplo sin echar sermones, y con el testimonio de seres valiosos. Esa era para mí una linda manera de educar.
Bueno, y un consejo para los padres de familia, en el sentido de cómo pueden educar en valores o fortalecer la personalidad cuando tienen un mundo material que los está cada rato bombardeando, padre.
Tantas cosas que se pueden decir, pero a ver, yo quiero recordar ahora a Sócrates. A Sócrates se atribuye un dicho que dice: evita dos extremos, la extrema suavidad o la extrema dureza. Y los padres de familia tienen casi siempre la trampa de irse a uno de los dos extremos, o uno al uno y el otro al otro, acabando con los hijos. Y cuando eso es muy suave, acabo con los hijos. Cuando eso es demasiado estricto también, es como cuando uno eleva una cometa: si le sueltas todo, la pierdes; si le recoges todo, no la elevas. ¿Cómo tener esa sabiduría de balance de soy suave, soy firme, cuando digo sí, cuando digo no? Y luego, si ya se le aplicas dos herramientas de la educación, que son el amor y el sentido común, pero amor de verdad, o sea, amor de entrega, amor de cariño, amor de también de disciplina. Los padres hoy en día, lastimosamente, están muy centrados a veces en hacer plata para sus hijos y en lo material, descuidando otras áreas de la vida como lo emocional, lo espiritual y lo mental, o cometiendo el error de que la universidad y el colegio les van a educar a sus hijos. O sea, culpando a los, todo lo que pasa es culpa de los educadores, pero ¿qué hay en el hogar?
Bueno, finalmente, padre, ¿cuál es el valor más importante que tiene todo ser humano?
El valor, el mismo es un gran valor, el mismo es una chispa divina, independientemente de su religión, el mismo es un ser con una inmensa dignidad, y si hacemos que él descubra esa dignidad, ese potencial guardado, esa mina donde no sino cavar un poquito para encontrar unas vetas hermosas de oro, ese ser humano saldrá adelante. Yo he trabajado con personas en estratos marginados, pero cuando esos pelados se encuentran que son valiosos y que pueden hacer algo, todo cambia. es la experiencia, por citar muchas, del padre Javier de Nicoló en Bogotá. Él coge un gamín que ha metido pegante, que lo han violado, que se ha prostituido, pero apenas él le enseña que él vale mucho, recibe amor, recibe cariño y una guía para hacer cosas, el muchacho hace hasta sin terapia, cambió la vida.
Bueno, amigos, para los que no conocen al padre Gonzalo Gallo González, él es un ex sacerdote católico y es escritor colombiano. Él nació en Medellín, Antioquia, pero reside hace muchos años en Santiago de Cali. Él es psicólogo y, bueno, ha ayudado a muchísima gente. Tiene una habilidad, una capacidad comunicativa impresionante. Es un hombre muy jovial, muy sencillo. Y algunos, la mayoría de los colombianos, pues nos atrevemos a seguirlo llamando el Padre Gallo, pues porque así fue conocido durante pues su trayectoria como sacerdote, conocido por sus sermones, sus homilías, y actualmente está como conferencista a nivel internacional sobre temas de ética, motivación, liderazgo, espiritualidad y calidad de vida. Y pues sumado pues a todos esos conocimientos que él trae, pues creo que ha sido una maravilla que este hombre pueda ayudar a muchos colombianos y a muchas personas que realmente lo necesitan. Ha escrito 9 libros que se distribuyen en Estados Unidos y América Latina: Oasis, 4 Amores, Aeróbicos Espirituales, El Arte de Fracasar, Tu Espíritu en Frecuencia Modulada, El Milagro Está en Nuestras Manos, Amor Sin Límites, La Magia del Perdón, El Sentido de la Vida y Muy Buenos Días. De verdad que les recomiendo leer algunos de estos textos que son muy bellos y son reflexiones importantes que no tienen nada que ver con la parte religiosa, sino que al contrario, quiere explorar nuestra parte humana, nuestro interior, y que pues tanto necesitamos en este mundo moderno, tan rápido, de tanta tecnología. A veces nos olvidamos de los seres más importantes, nosotros mismos. Bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con eventos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
No te pierdas todos los martes, cada 15 días, Viva la UNAD, tu programa radial institucional a través de RV, emisora virtual de la UNAD para todo el mundo.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, amigos, antes de despedirnos, quiero darles dos recomendados. El primero, Las Mujeres en la Guerra, de Patricia Lara. En este libro de reportajes, 10 mujeres colombianas nos revelan con una sinceridad pasmosa cómo se han visto envueltas en el actual conflicto colombiano y cómo las han afectado la crueldad de la guerra. Otro de nuestros recomendados, Herramientas informáticas para periodistas y comunicadores, Ventajas informáticas para el profesional de la comunicación, comunicación interna y externa, armado de gacetillas y encuestas, registro y seguimiento de noticias, correcciones ortográficas y traducciones, combinación de correspondencia, gráficos con líneas de tendencia, tablas dinámicas, entre otros. Incluye un CD donde usted puede tener la guía para implementar mejor sus programas de Word y Excel. Y finalmente, Alfredo Molano, Desterrados, Crónicas del Desarraigo. El autor dice que cuando mataron a Jaime Garzón, admitió que no podía regresar pronto. Consiguió una mesa de trabajo grande, afiló su pluma y comenzó a escribir este libro que les estoy diciendo. Al terminarlo comprendió, agachando la cabeza en señal de profundo respeto, que el drama del exilio, a pesar de sus dolores, es un pálido reflejo de la auténtica tragedia que viven a diario millones de colombianos desterrados, exiliados en su propio país. Y un mensaje final para los maestros. Los maestros y maestras no son prioritariamente los cosechadores de resultados, sino más bien sembradores de semillas de verdad y bondad en una generación. Hasta pronto, les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de William Corso. Oh, 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 oh
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.